Bien, estamos de vuelta y esta es la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos todavía bastante información. Le recordamos que en punto de las 8:30 tendremos una entrevista con DIF Guadalajara para hablar de este operativo invernal que va a arrancar a partir del 1 de diciembre, del día 1 de diciembre. Importante, acompáñenos para escuchar la información. Nos llega más comunicación. Miguel Padilla dice que quiere comentar que en el gobierno municipal de Guadalajara debería ser más consciente y estar al pendiente de las obras que se realizan en Guadalajara, ya que en la zona de Analco tienen varias semanas con algunas calles abiertas, son las que las constructoras que realizan las obras hagan nada y más se alargan, las obras provocan caos vial innecesario. Tiene toda la razón, don Miguel. He estado transitando recientemente por intersecciones como la de Gante. Gante está abierta, pero acaban de abrir Bartolomé de las Casas, estaba cerrado un tramo de Analco también, hay afectaciones por la zona de ahí de 5 de febrero, y bueno, hacen pequeños tramitos, pero nada más quitan todo el piso y dejan cerrado, no se puede transitar, hay que estar rodeando por la zona, entonces es una complicación transitar por la parte de la vieja central camionera. Ojalá el ayuntamiento pueda enviar a supervisión de obra para que atienda la problemática ahí en la zona de Analco. Otro de los mensajes de Mario Gutiérrez dice que no son solo los transportistas, en esto en torno a los que batallan con la inseguridad, dice también las personas normales, da miedo salir a la carretera cuando andas en vehículo, más o menos, y camionetas 4x4, ni se diga, es lo que nos dice en su comentario. Y acá nos dice otro de los mensajes que a Miguel de Santiago le negaron la atención en la recaudadora del mercado de abastos, diciendo que no tienen idea del formato para autos descompuestos, de esta información que liberó la Secretaría de la Hacienda Pública. Déjeme decirle que ayer hubo una queja también contra la recaudadora del abastos y otra vez, así que todo parece indicar que es el personal de la recaudadora del abastos el que se está negando a darle trámite a las personas que están llevando su formato para vehículo descompuesto. Yo insisto, y lo he dicho en algunas ocasiones, parece indicar que ciertos funcionarios de la Hacienda Pública están tratando de dinamitar el proceso de reemplacamiento en Jalisco. Y bueno, en este momento, ya con las quejas de ayer y hoy, todo está apuntando a la recaudadora del mercado de abastos, a quien deberán jalarle las orejas a su director o directora. Vamos a continuar con esta segunda hora de noticias y comenzamos con la efeméride musical. Este es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, buenos días. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días para ti, quienes te acompañan esta mañana del 25 de noviembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, la interacción del frente frío número 16 más la corriente en chorro subtropical e ingreso de humedad serán favorables para que el día de hoy se presente lluvia al noreste y oriente de nuestro país, especialmente sobre Nuevo León, norte de Tamaulipas, entre Veracruz, Tabasco y Chiapas. Así también dejará rachas de viento significativas sobre el litoral del Golfo de México. En Jalisco esperamos tiempo estable, cielo despejado, algunas nubes dispersas, mayor cobertura por la tarde, y esto mantendrá las temperaturas máximas de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara sobre los 25 a 28 grados. Así también las condiciones serán agradables en el resto del estado. Y no se descartaría que por la tarde algún chubasco puntual o alguna lluvia dispersa pueda presentarse en zonas montañosas y al interior de Jalisco. Para el día de mañana, al amanecer, seguiremos frescos, ya que la temperatura mínima de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara estará en rangos de 12 a 15 grados, aunque sabemos que de manera puntual el valor es más bajo. Así también fresco en la región centro, valles, laguna, sureste, ciénega, altos y norte, y un poco más cálido hacia zona costera. Así también hay que estar atentos, ya que es probable que por la tarde algunas rachas de viento significativas puedan presentarse al oriente de Jalisco, al centro también, principalmente sobre la región de los altos. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, te agradecemos la información completa. Muchas gracias y muy buenos días.
Y para ustedes, muy buen día. Un saludo.
Hasta luego. Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos al segundo reporte de Edgar Flores, listos en línea telefónica y listo él para, también para escucharnos. Adelante, Edgar, buenos días.
Gracias, Víctor. Auditorio, buenos días. De nuevo cuenta para todos. Les comento ahora sobre esta emergencia que se vivió en la colonia Arcos Vallarta durante la noche de ayer, luego de un incendio en un hotel que se reportó por parte de ciudadanos, incluso de los mismos huéspedes, este ubicado sobre la calle Victoriano Salgado Álvarez, al cruce con Justo Sierra. Al momento que llegan las unidades de bomberos de Guadalajara, así como también de rescate urbano, se percatan que en la habitación número 24, ubicada en la segunda planta de este hotel, una habitación era consumida por las llamas. Inmediatamente, pues, el personal del hotel ya había iniciado con trabajos para intentar sofocar el fuego, y fueron los dragones zapatillos quienes finalmente terminaron por combatir el incendio. Las llamas arrasaron con un colchón, la base, muebles de madera, un televisor, así como mercancía y pues algunas pertenencias de las personas que estaban habitando o que estaban ocupando esta habitación. Por fortuna se descartaron lesionados, hubo la necesidad de evacuar a un total de 20 personas del inmueble para evitar riesgos. Ya se está investigando para saber bajo qué circunstancias o por qué motivo fue que se originó esta conflagración. Sin embargo, no se descarta pues que la mano humana o algún cigarrillo, algo que hubieran hecho ahí quienes estaban en esta habitación, pudo haber sido lo que provocó, algo que se determinará una vez que esta área de gestión de riesgos e investigación de incendios de Bomberos de Guadalajara pues termine con los peritajes. El inmueble fue pues no asegurado, pero sí revisado por parte de personal adecuado del Ayuntamiento de Guadalajara para saber si contaba o no con las debidas medidas de seguridad. Comentarles también de un aparatoso accidente que se registró durante la noche de ayer, aproximadamente a las 11:30. Esto en la calle María Reyes, al cruce con Malecón, en la colonia Tetlán de Guadalajara. Un conductor aparentemente alcoholizado pues perdió el control del auto, se impactó primero contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, luego se impactó también con una malla ciclónica perimetral de un complejo de departamentos para finalmente pues arrancar un árbol de raíz, causar varios destrozos. El auto quedó pues prácticamente destruido de su parte frontal. Había la sospecha de vecinos que salieron y vieron al conductor todavía arriba del auto de que este estaba prensado. Algo que se descartó al momento de la llegada de bomberos de Guadalajara y paramédicos de la Cruz Verde. El conductor de aproximadamente 36 años fue atendido por los de Galeno, se reportó un estado crítico de salud, presentó contusiones en cráneo, tórax y abdomen, y fue necesario llevarlo hasta una sala de urgencias para continuar con su atención, mientras que policías viales, así como personal de la CFE, se apersonaron en el sitio para hacer la evaluación de los daños y que este conductor finalmente pues pague por todos los destrozos causados. Y por último, comentarles también de un accidente fuerte registrado la madrugada de hoy en la calzada Lázaro Cárdenas, al cruce con la calle 20, en la zona industrial de Guadalajara. Un conductor de una camioneta utilitaria, al parecer bajo, pues no bajo el alcohol, pero se presume que algo no estaba bien, porque finalmente logró escapar del lugar. Se sube al camellón lateral, derriba dos árboles, cae volcado, y al momento que derrapa ya volcado, alcanza a golpear por alcance a un auto sedán que iba en circulación. El conductor pudo salir por la ventanilla, testigos refieren que salió corriendo del lugar para evadir su responsabilidad, y no era para menos porque los destrozos fueron cuantiosos, incluyendo su propia camioneta que quedó reportada como pérdida total, y daños severos que ocasionó al vehículo que fue impactado de manera colateral. Esto obligó al cierre parcial de Lázaro Cárdenas en el sentido poniente-oriente, mientras bomberos hacían el saneamiento de la rúa debido a un fuerte derrame de aceite de la camioneta siniestrada. Se saneó para evitar más riesgos, mientras que policías viales pues finalmente dieron trámite al siniestro en espera de localizar al conductor o en su caso al dueño de la camioneta para que pague por los daños. Mi reporte, Víctor, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Sigo tanto, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Gustavo Cárdenas, listo también en línea telefónica. Adelante, Gustavo, te escuchamos en este reporte.
Gracias, jefe Víctor. 7:25 de la mañana de este martes, muy fresca, por cierto. Estoy viendo sobre López Mateos una buena circulación, López Mateos Sur, hacia la zona de Periférico, para que los que nos están escuchando lo hagan en la zona de Las Águilas, Avenida Cruz del Sur, Avenida Conchitas, López Mateos, zona de Las Fuentes, Las Águilas, Arboledas. Lo están haciendo de manera, la verdad, muy ágil. No parece una mañanita cualquiera, no parece que sigamos en temporada escolar. López Mateos se comporta de una manera muy, muy, muy ágil, afortunadamente. Yo te voy a cambiar de tema, Víctor, completamente, porque estamos entrando ya en el tema de la temporada de frío invernal. Hay que recordar que el invierno todavía nos falta, llega el 20 de diciembre, todavía nos...
A ver, se está cortando la comunicación, mi estimado Gustavo, vamos a tratar de recuperar. A ver, ahí no te muevas, por favor, y te escuchamos.
¿Ahí? Sí. Perfecto, gracias. Te decía que la propia Comisión Nacional del Agua, la famosa CONAGUA, nos ha pronosticado 54 frentes fríos para este 2025. Y cuando todavía no entramos a invierno, ya tenemos algunas temperaturas por debajo de los 5 grados en algunas zonas del estado. Ya tenemos algunos municipios que han registrado incluso 0 o un poquito por debajo de los 0 grados. Claro que estas son temperaturas muy extremas, en donde pues se llega, digamos, a los máximos históricos por debajo de los 0 grados. Aquí en la zona metropolitana, las zonas más frías, tenemos entre los 10 y los 7 grados, que para el tapatío, pues eso ya significa sacar la cobija, sacar las bufandas y sacar el gorrito. Hay que cuidarnos. El día de ayer el Ayuntamiento de Guadalajara anunció el operativo invernal 2025-2026 con la intención de atender a la población que se vaya de alguna manera a estar en riesgo. Hay que recordar que Guadalajara tiene un enorme número de personas en situación de calle, personas que pernoctan en las plazas, en las bancas, en los postes, en las esquinas, y de alguna manera pues son, digamos, este grupo vulnerable los que realmente necesitan ayuda. El día de ayer habló Norma Aguirre, ella es la coordinadora municipal de combate a la desigualdad, que explicó que serán 1,400 elementos municipales los que ya fueron capacitados para brindar el apoyo y atención a quienes lo necesiten, porque las bajas temperaturas ya llegaron también a nuestra ciudad. Escuchemos.
Durante este operativo, este periodo, se reforzarán los recorridos que las diversas dependencias realizan. Se tiene una coordinación para poder llegar a más personas y abarcar más espacios. Por lo que, de acuerdo con las condiciones climáticas, el operativo puede extenderse para salvaguardar a la población vulnerable, dependiendo de cómo vaya caminando, ¿no? Durante este periodo invernal.
Hay que recordar que este operativo invernal 2025-2026 durará del 1 de diciembre, es decir, ya están capacitados, listos. El ayuntamiento ya anunció esto, pero todavía no entra en vigor. Será del 1 de diciembre hasta el 18 de febrero del siguiente año. Incluso el propio frente frío número 16, que ya se extiende y se desplaza por el territorio nacional, será a lo largo de esta semana, provocará bajas temperaturas, algunas lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional. Esto será, o al menos el frente frío número 16 será entre el 24 y el 27 de noviembre, es decir, durante la noche de este pasado domingo, la madrugada de lunes, entró este frente frío, ya se desplaza por la zona norte y alcanzará a los estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para bajar y entrar en contacto con nuestro estado de Jalisco, en donde se pronostican canales de baja presión, el ingreso de humedad en la zona de la costa, tendremos algunas lluvias, es el pronóstico, y para la zona metropolitana de Guadalajara, Víctor Auditorio, continuaremos con estas madrugadas y mañanas frescas. Hay que cuidar mucho las vías respiratorias para no caer en las garras de las infecciones y las enfermedades virales. Es el reporte que te tengo, Víctor.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Le recordamos más adelante una entrevista a 8:30 con el mismo tema para ampliar esta información. Gracias, Gustavo.
Gracias, Vic. Buenos días.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas. Antes de ir a la pausa, tenemos participación del auditorio. Rubén Villa dice: sobre la inseguridad en las carreteras, que regresen los federales de camino para que pongan orden, y a los productores de maíz, que el gobierno les dé un precio justo. Se llevan buena friega, es lo que dice en su comentario. Arturo Arévalo: Mary Pozos es diputada federal y está complaciendo a Lemus con dinero a Jalisco. Lejos de estarlo consintiendo, que se ponga a trabajar en Valle de los Molinos. Nos quitaron la ruta 163, 117, 161 y que las vuelvan a poner. Marta Mendoza: los del PRIAN ya saben que están perdidos y están con todo en contra del gobierno federal y quieren regresar, pero no hacen propuestas. Alberto Gutiérrez: Javier Hurtado, como es un especialista en la política, ¿consideras que México va por buen camino? Le vamos a dejar su solicitud o su pregunta al comentarista más adelante. Un anónimo: soy comerciante de San Juan de Dios, inspección y vigilancia nos cobra 800 cada semana y ya estamos cansados, es lo que nos dice este mensaje. Hay que denunciar a la Fiscalía Anticorrupción, estos cobros de los empleados municipales, si están fuera de la ley, si no son con recibo oficial, si no forman parte de la ley de ingresos, es una extorsión y no puede usted permitir que los extorsionen los empleados del Ayuntamiento de Guadalajara. Así que entiendo su preocupación y por eso el anonimato, pero esto dígale a los demás compañeros comerciantes que lo manifiesten ante la Contraloría Municipal o ante la Fiscalía Anticorrupción para que pueda ser revisado el tema. Acuérdense que, por ejemplo, la Contraloría tiene su propio espacio de denuncia, el que llaman Mirada Pública. Hay que comunicarse por WhatsApp al 3331-195177 o a vía telefónica al 3336-691300, la extensión 8238. Leopoldo dice, ¿sabes si el gobierno tiene a personas trabajando en la madrugada checando los carros abandonados o descompuestos? Porque dos personas llegaron a mi casa y como tengo una camioneta descompuesta, llegaron y me multaron y se me hace raro. Ellos traen chaleco y camioneta del ayuntamiento. No me dicen qué municipio está el problema, pero refiera más información para poder analizarlo. Y Marta Díaz, ojalá le levanten infracción al jefe de Acción Municipal de Guadalajara, ya que en el mercado de abastos es un cochinero, ya que exprimen los camiones de basura y se hace un cochinero. Y también el parque que está enfrente del Templo del Calvario, en Jardines del Bosque, lo barren cada 8 días. Ahí su participación. Vamos a la pausa, regresamos con deportes. Le damos la bienvenida a Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues el piloto jalisciense de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, habló en el evento EXMA y dio algunos detalles sobre su salida de Red Bull, donde indicó que la situación fue muy demandante para él como deportista, porque muchas veces sentía que tenía a todo el equipo en contra. Escuchamos parte de lo que comentó Checo Pérez.
Lo que pasó con Red Bull, al final, yo sabía que era lo mejor que me podía haber pasado, ¿no? Porque estar en Red Bull en las condiciones en las que estaba fue muy demandante, ¿no? Y todos los pilotos que han llegado y los que lleguen van a seguir teniendo los mismos problemas, porque es un auto muy complejo de manejar, que constantemente te estás adaptando a... Entonces estar así como piloto es un reto mentalmente muy, muy desgastante. Muchas veces tener a todo el equipo en contra, criticándote en los medios, porque hay muchas cosas detrás, políticas que no se veían. Entonces cuando bueno, llegamos a un acuerdo y nos separamos, yo sabía, me acuerdo que cuando estaba con Cristian despidiéndome, le digo, bueno, muchas gracias por todo y lo siento mucho por el que vaya a llegar aquí.
Bueno, pues ahí está Checo Pérez. Esta es la primera ocasión que habla casi un año de su salida. Fue en diciembre del año pasado cuando dejó Red Bull. Y bueno, pues dando algunos detalles de la forma en la que se dio su salida, y él sentía que tenía a todo el equipo en contra. Hay que recordar que después de un año sabático, Checo regresa a la Fórmula 1 a partir del 2026, cuando estará corriendo con Cadillac, una nueva escudería que va a debutar en la Fórmula 1. El astro japonés del béisbol y pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, anunció que jugará el Clásico Mundial 2026 con Japón para buscar el bicampeonato del torneo. Shohei agradeció en sus redes sociales a los fanáticos de los Dodgers por el apoyo que recibió durante la temporada 2025 y confirmó que estará en la selección japonesa para defender la corona del Clásico Mundial. Feliz de jugar y representar a Japón de nuevo, indicó. En el cierre de la semana 12 del fútbol americano de la NFL, los 49 de San Francisco derrotaron anoche por 29 a las Panteras de Carolina en el juego de lunes por la noche para dejar su marca en 8 victorias por 4 derrotas. Se mantiene en zona de wild card. Carolina igualó su récord a 6 ganados por 6 perdidos. La Liga MX anunció los horarios en los que se jugarán los cuartos de final de la liguilla de la Apertura 2025, con 3 partidos el miércoles, 1 a las 11 de la noche y únicamente 1 para el jueves. También se dieron a conocer los árbitros en el Juárez Toluca de las 19 horas de mañana. Estará Maximiliano Quintero. Jesús Rafael López dirigirá el Monterrey América de las 9 de la noche y el show Los Tigres de la medianoche estará a cargo de Vicente Jaciel Reynoso. Guillermo Pacheco fue designado para el Chivas Cruz Azul del jueves a las 8 de la noche y los de vuelta serán 3 el sábado y 1 el domingo. La Liga de Expansión del Fútbol Mexicano informó que el juego de ida de la final del torneo entre Tampico, Madero e Irapuato se disputará el sábado 29 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Sergio León Chávez y la vuelta será una semana después, esto es el sábado 6 de diciembre a las 7 de la noche en el Estadio Tamaulipas. En el cierre de la fecha 12 de la Premier League de Inglaterra, el Everton derrotó de visitante 1-0 al Manchester United, pese a terminar con 10 por una expulsión insólita de Idrissa Gamagueye, quien al minuto 13 vio tarjeta roja al encarar y golpear a uno de sus compañeros, Michael King. Portugal y Austria disputarán el jueves la final del Mundial Sub-17 que se celebra en Qatar, después de eliminar a Brasil e Italia respectivamente en las semifinales. Los portugueses empataron sin goles con Brasil en el tiempo regular y ganaron la serie de penales 6-5, mientras que los austríacos vencieron 2-0 a los italianos. Bueno, regresó de Japón el dueño de las Chivas del Guadalajara, Mauri Vergara, y visitó el día de ayer la práctica del rebaño ahí en Verde Valle para mostrar todo su apoyo al equipo rojiblanco de cara a la liguilla, donde ya decíamos se enfrentarán jueves y domingo al conjunto de Cruz Azul. Esto fue parte de lo que les dijo.
Recordar lo importante que es que Chivas esté en la liguilla y lo bien que le hace el club. Y de parte de todo el staff también, el staff está muy contento, muy motivado, muy ilusionado. Y que sepan que, pues que no nomás es esto, que hay todo un club detrás de ustedes para apoyarlos y vivir esta liguilla juntos. Estamos con ustedes en todos los partidos.
A Mauri Vergara además le entregó un reconocimiento a Armando La Hormiga González por el título de goleo que consiguió en la fase regular del torneo. La Hormiga, ante lo cual se mostró agradecido, y también lo escuchamos.
Agradecido con ustedes por todo lo que hacen por mí. Yo, a mí me tocó meter los goles, pero todas las jugadas, todo eso se crea en el equipo. Ya solamente me tocó a mí empujarlas, entonces pues muy agradecido con todos ustedes por todo lo que hacen por mí. Que se quedan conmigo a tirar centro, que me corrigen, que me ayudan a crecer. Entonces, muy muy feliz con todos ustedes y agradecido.
Así está el ambiente con el rebaño de cara pues a su debut en esta liguilla. Pasado el jueves, para ser precisos, recibe a Cruz Azul a las 8:07 p.m. y el próximo domingo visitará al equipo de La Máquina allá en Ciudad Universitaria. Ya para finalizar le comento que Atlas Femenil se quedó sin técnico ayer después de que Roberto Medina renunció al cargo tras 2 años y 5 torneos como estratega rojinegro, pero decidió dar un paso al costado. Durante ese tiempo, Atlas Femenil únicamente logró clasificar a la liguilla en una sola ocasión, y esto fue en el Clausura 2025 con una cosecha de 28 puntos. Bien, Víctor, pues en los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel Trujillo.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa y estaremos de vuelta después del corte.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Con el gusto de saludar esta mañana al politólogo Javier Hurtado, también expresidente del Colegio de Jalisco, así que listos para escucharle. Buenos días, adelante, por favor.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos. El pasado miércoles 19, el gobernador de Jalisco dijo que el clima de diálogo y respeto con el que se desarrolla la glosa de su primer informe de gobierno en el Congreso del Estado lo hace confiar en poder sacar adelante temas como el presupuesto, el nombramiento de un nuevo auditor y fiscal anticorrupción y la reforma judicial. Y dijo textual: y lo que yo aspiro es que estas 4 grandes reformas para Jalisco puedan ser construidas en unanimidad. Bueno, en principio habrá que aclarar que solamente la reforma judicial es una reforma. Lo del presupuesto y las designaciones de funcionarios no son reformas. Pero había otra cosa que es importante también precisar. En sistemas democráticos, la unanimidad total es vista con recelo, porque en lugar de indicar un consenso genuino, podría indicar que la pluralidad de voces ha sido silenciada. Un pensamiento absoluto podría reflejar la falta de pensamiento crítico o la supresión de opiniones diversas. Por eso es recomendable distinguir entre un consenso, que es un acuerdo general construido racionalmente y en base al diálogo y a la deliberación, de una unanimidad, un acuerdo total sin deliberación. El consenso puede ser más realista, mientras que la unanimidad puede ser artificial. Por esto quizá el filósofo Fernando Savater ha dicho: en una democracia la unanimidad es sospechosa. La democracia no tiene que crear la armonía, sino civilizar la desarmonía y las discrepancias. Es decir, insisto, lo propio de una democracia es el consenso, no la unanimidad. Pero vayamos por partes. En lo que respecta al presupuesto, que no es reforma, como ya lo dije, y tampoco hay quienes han dicho que ni siquiera pueda ser considerada ley por su vigencia determinada de tan solo un año, y lo que lo salva solamente es de aplicación generalizada, aunque sea por un año, ascenderá, de acuerdo a la iniciativa presentada de presupuesto de egresos que está pendiente de aprobar en el Congreso del Estado, a 181 mil millones de pesos en 2026. Contra los 174 mil millones que se están ejerciendo en 2025. Habrá que precisar que aquí habría 7 mil millones más que en relación al año pasado, es decir, un 4% de incremento. Probablemente a Jalisco la están quitando el 0.5 que le falta para igualarse al porcentaje de la inflación del 4.5. Pero, sin embargo, aquí habría que precisar lo siguiente. Las participaciones y las asignaciones, las aportaciones federales, no se deciden de manera discrecional o arbitraria, sino que son con base a una serie de indicadores señalados en los artículos 2 y 2 bis de la Ley de Coordinación Fiscal, entre los cuales uno de los más importantes es que el monto de las participaciones y aportaciones federales está en relación directa con la eficacia recaudatoria que cada entidad federativa demuestre. Y el problema es que aquí en esto el Estado de Jalisco no ha hecho bien la tarea. Según los datos consignados en el quinto informe presentado por el gobernador, en 2025, por ingresos propios, el Estado tuvo solamente 20.373 millones de pesos, mientras que en 2023 había tenido 22.700 y en 2024 23.167 millones. Repito, en 2025 tan solo 20.575. Es decir, estamos hablando de una diferencia de casi 3 mil millones de pesos entre 2024 y 2025 que no pudo recaudar o dejó de recaudar el Estado de Jalisco. Entonces, si las aportaciones y las participaciones federales están con relación a esto, pues yo pienso que lo que debería de hacer el gobierno del Estado, en vez de estar reclamando más dinero de participaciones y aportaciones, pues es incrementar su eficacia recaudatoria, y vamos a ver qué es lo que se puede hacer en esto. De los 181 mil millones que considerados para 2026, los ingresos federales ascienden a 148 mil contra 139 mil del año pasado. Y aquí es donde ha surgido la posibilidad, se ha manejado, de que supuestamente para resarcir esa falta de ingresos federales se contrate deuda, que yo creo no sería lo más adecuado, porque la deuda actual del Estado asciende a 34 mil millones de pesos al 30 de septiembre, y el año que entra nos costará el servicio de esa deuda 2.431 millones. Piénselo usted nada más, ese servicio de la deuda es con mucho superior en más de 1.000 millones de pesos al presupuesto total que tiene la Fiscalía del Estado, que es de 1.390 millones. Entonces, incrementar la deuda quiere decir incrementar el servicio de la deuda y sacrificar las asignaciones que se hagan a otras áreas sensibles como es lo de seguridad y la Fiscalía Estatal. El otro tema que tiene que ver con lo que dice el gobernador es lo de la reforma judicial. Aquí a este respecto habría que señalar lo siguiente. El artículo 118 de la Constitución de Jalisco en vigor, y que data este artículo, es de los originales aprobados por el constituyente de 1917 de Jalisco, dice textualmente: las reformas hechas en la Constitución Federal que afecten a esta Constitución serán inmediatamente adoptadas por el Congreso y promulgadas sin más trámite. Aquí entonces creo que el Congreso del Estado está incumpliendo con su obligación que le señala este artículo 118 de la Constitución del Estado, porque no ha adoptado esas reformas hechas en la Constitución Federal el 15 de septiembre pasado. Pero sobre todo aquí habría que preguntarnos lo siguiente: ¿qué quiso decir el legislador del constituyente del 17 cuando dijo que esas reformas en la Constitución Federal serán inmediatamente adoptadas por el Congreso y promulgadas sin más trámite? Aquí hay que señalar que dice adoptadas, no aprobadas. ¿Qué quiso decir el legislador con adoptadas? Es diferente a... Este artículo 118, cuando se ha aplicado, ha consistido única y exclusivamente en obviar el enviarle a los municipios la aprobación de esas reformas a la Constitución Federal, pero sí han establecido como criterio que sean aprobadas por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. Entonces, insisto, ¿qué quiso decir aquí el legislador? ¿Que serán inmediatamente aprobadas o adoptadas? ¿Y adoptadas implica que deban de ser aprobadas? Entonces creo yo que aquí vale la pena que el Congreso del Estado reflexione sobre esto. El otro punto que es muy importante señalar y que tiene que ver con lo de del nombramiento del nuevo auditor es lo siguiente. El artículo 35, fracción de 25, inciso C de la Constitución de Jalisco, dice que el auditor se debe de elegir por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura. Este inciso se adicionó a la Constitución de Jalisco el 3 de julio de 2008. Sin embargo, este inciso del artículo 35, fracción 25, está en contradicción con lo que establece el párrafo séptimo del artículo 116 de la Constitución Federal, que dice: el titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales. Bueno, pues aquí creo yo que evidentemente esta reforma a la Constitución Federal, que fue del 7 de mayo de 2008, y la de Jalisco, el 3 de julio de 2008, pues la de Jalisco es anticonstitucional, porque la Constitución Federal dice diputados presentes, y la Constitución local dice integrantes. La diferencia es fundamental, porque si nos vamos a los integrantes, estamos hablando de 26 diputados, y si nos vamos a los presentes, estos pueden ser desde 14, si solo existen los 20 necesarios para sesionar con quórum legal, o 25 si se encontraran presentes 37, pero no 38 de los integrantes. Ojalá que todas estas cuestiones las considere el Congreso del Estado al momento de tomar sus determinaciones para aprobar estas decisiones tan importantes, que como ya se dijo, el gobernador quisiera sacar por unanimidad, pero creo que lo más correcto sería decir que se buscarán sacarlas por consenso. Es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, muchas gracias. Don Alberto Gutiérrez se comunicaba más temprano para preguntarle si le quiere contestar. Sí. Dice Javier Hurtado: como especialista en la política, ¿consideras que México va por buen camino?
Que si va por buen camino. Ajá. Está difícil la pregunta. Mira, se han publicado unas encuestas recientemente y la mayoría de la población dice que no va por buen camino. Es como un 53 o 54% los que contestan que no va por buen camino. Yo creo que definitivamente sí estamos en una situación crítica en nuestro país, pero también hay que considerar pues que son muchos factores los que impiden o que han convertido y creado obstáculos para que la presidenta pueda hacer mejor su trabajo.
Muy bien, pues gracias por la participación, don Javier Hurtado. Excelente martes y lo esperamos la próxima semana.
Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los espectáculos. Katia Plasencia Musiño, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que después de realizar 41 conciertos en 11 países distintos, el grupo Oasis ya hace su última parada de su gira, lo hizo en Sao Paulo, Brasil, y hasta ahora los seguidores de Liam y Noel Gallagher pues no saben realmente qué va a ocurrir con esta agrupación después de estos shows. Y fue a través de sus redes sociales en donde la banda primero hicieron un breve repaso de los países y ciudades en donde se presentaron. También aclararon que van a tomar una pausa para tener un periodo de reflexión. Por lo que estas, obviamente las esperanzas de que hoy sí se anuncie un disco próximamente siguen más fuertes que nunca entre los seguidores de la agrupación, y es que luego de ver el éxito que tuvieron, pues esperan que se den cuenta que su lugar en la música lo sigue esperando. Ya veremos, por ahora solamente es una pausa, y ya veremos después si se deciden los chicos de Oasis de continuar en la música. Y también les cuento que meses después de que se revelara que Taylor Swift y Travis Kelce planean casarse en Rhode Island, pues un nuevo informe sostiene que la cantante ya está convirtiendo su mansión de Nueva Inglaterra, que está valorada en 17 millones de dólares, en el escenario de sus sueños para ese gran día. Y es que la cantante quiere que sea una boda, pues sí, de ensueño, pero también muy íntima. Y que aunque al principio pues quería realizar una unión en Italia, ahora lo que buscan es que sus invitados tengan mayor libertad para personalizar cada detalle. El plan más ambicioso incluye la creación de un jardín completamente nuevo, concebido como el corazón del evento, y bueno, pues obviamente ya comenzaron algunas remodelaciones. Se habla de que se va a invertir más de $1 millón y únicamente sería en jardinería, con diseñadores botánicos, medidas de seguridad extrema, y esto, insisto, con la finalidad de que sea totalmente secreta su boda. En el diseño del paisajismo, lo que quiero Taylor es una combinación en todo el jardín de rosas rojas, hortensias, orquídeas y algunas otras flores, pero en una combinación de colores muy específicas. Lo que se menciona hasta ahora es de que la boda se va a celebrar el próximo verano, impulsada por el deseo de, pues ya, formar pronto una familia con su futuro marido. Y bueno, pues también les cuento que a un año de la muerte de Silvia Pinal, la eterna diva que marcó generaciones en el cine, la televisión y el teatro, su familia se prepara para rendirle un homenaje que promete reunir emociones, recuerdos y una profunda gran gratitud colectiva. El primer aniversario luctuoso de la actriz se va a realizar el próximo 28 de diciembre, una fecha que bueno, pues ya comienza a mover sentimientos para la familia Pinal. Sobre todo fue para Stephanie Salas, nieta de la actriz, quien explicó que la encargada directa del homenaje del 28 de diciembre será la señora Silvia Pasquel. Ella ha tomado la responsabilidad y bueno, hasta ahorita no se ha mencionado absolutamente nada de qué es lo que van a realizar. Y por último, les cuento que desafortunadamente el día de ayer se dio a conocer la muerte de Gabriela Mistral, además de mamá de Aislinn Derbez. Ella fue una de las voces más importantes en el mundo del doblaje, dio vida a personajes pues icónicos como Samantha Jones en la serie de Sex and the City, además formó parte del mundo de Disney, ella era Primavera en La Bella Durmiente, la reina de Clarion en Tinkerbell. En fin, muchísimos, muchísimos personajes que hizo Gabriela Mistral, que el día de ayer falleció. Aún no se ha especificado qué fue lo que sucedió, se habla de que fue un accidente en casa. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias, muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, ella es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Nos dice Araceli de la Cruz que en Atotonilco el bloqueo se encuentra a la altura de la planta Don Julio. Para las personas que transitan por ese lugar, lo tomen en cuenta. Mientras que también Gustavo Cárdenas nos adelantaba que esta mañana continúa el cierre de la autopista México-Guadalajara por los manifestantes a la altura del kilómetro 426. Esto es la caseta de Ocotlán. Para que lo tomen en cuenta las personas que van a Morelia, a México o a la barca por la autopista, no se puede, está cerrado debido a la manifestación de transportistas. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.